Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Sigue la guerra entre Estados Unidos y TikTok. Ahora la red social de origen chino pide a la Corte de Alegaciones de Washington que paralice la ley que podría prohibir su uso en el país y solicita que se frene como mínimo hasta que Donald Trump llegue a la administración. Detalles, David Alandete.
TikTok ha solicitado a los jueces pausar la aplicación de la ley que obliga a cerrarla hasta que el Supremo intervenga y Donald Trump, el próximo presidente, pueda revisar la situación. En abril, el aún presidente Joe Biden promulgó una ley que exige a ByteDance, que es la empresa matriz de TikTok, con sede en China, vender la aplicación antes del 19 de enero de 2025 o se enfrenta a una prohibición total en Estados Unidos. La empresa ahora argumenta que la prohibición causaría daños irreparables a sus 170 millones de usuarios y a su negocio. Aunque en su primer mandato Trump dio la orden de cerrar la red social, ahora ha cambiado de opinión y muestra interés en bloquear esta medida.
Gracias, David. Y los termómetros se han desplomado. Si vives en el centro peninsular y sobre todo en el norte, lo habrás notado. Nos acompaña un temporal de frío y nieve. Las precipitaciones seguirán siendo intensas este martes en algunas zonas de montaña y hasta el miércoles el frío seguirá en aumento. Por ahora, la EMET mantiene la alerta amarilla por nieve en buena parte del tercio norte, donde la cota baja de los 2.000 metros en muchos puntos. Como Asturias, allí nos vamos, Marcos Martín.
Sigue nevando de forma copiosa, pero en cotas ya más elevadas, por encima de los 1.100-1.300 metros de altitud. Parece que lo peor ha pasado. De la alerta roja que hemos tenido en la cordillera y en picos de Europa en las últimas horas, hemos pasado a la amarilla y en las carreteras la situación también se va normalizando, más allá de las restricciones típicas de esta época del año, de cadenas o de neumáticos de invierno. La EMET ha desactivado también el aviso en la costa por oleaje y lo que nos queda ahora en Asturias, lo que vemos ahora mismo en las calles de Oviedo, son los paraguas, porque sí que sigue lloviendo en las ciudades, y también las chaquetas, las bufandas, porque hace frío.
En España, 6,5 millones de mujeres viven en riesgo de exclusión social, una situación que se hace más delicada cuando esas mujeres tienen hijos a su cargo o están embarazadas. Con el objetivo de ayudarlas, Cáritas Madrid pone a su disposición el hogar Santa Bárbara II, situado en el Palacio Episcopal de la calle Pasa. El cardenal de Madrid es José Cobo.
O sea, yo creo que el problema es que el futuro no lo podemos hacer solos, ni podemos dejar que cada uno haga el futuro solos. Yo creo que tenemos, y si algo tiene que hacer la Iglesia, es ayudar a crear redes, ¿no? Y hacer que el futuro de uno es de todos.
En menos de una hora en la linterna de COPE vamos a visitar este espacio y hablaremos con algunas de sus protagonistas para entender la labor que están llevando a cabo. Será, como te digo, en la linterna a partir de las 7 de la tarde. Y en 15 minutos arranca la rueda de prensa de Carlo Ancelotti previa al partido de Champions contra el Atalanta. Fer Justo.
Partido muy importante, Pilar, porque el Real Madrid apenas ha ganado dos partidos en lo que llevamos de fase de grupos. La única baja es Mendy, vuelven Vinicius y Rodrigo y también estará Bellingham, que terminó tocando el fin de semana. Enfrente el Atalanta, que va quinto en esta fase de grupos de la Champions, es líder de la Serie A y acumula 9 victorias consecutivas. Los blancos entrenan en menos de una hora a las 7, en un día en el que hemos conocido los emparejamientos para los 16avos de la Copa del Rey. La Deportiva Minera va a recibir al Real Madrid, el Barça visitará al Barbastro y el Atlético jugará contra el Marbella. Las eliminatorias a partido único se jugarán en la primera semana de enero y esta noche tenemos fútbol de primera división. Se cierra la jornada 16 con un duelo directo por la salvación. El Getafe recibe al Español a partir de las 9 en tiempo de juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 7 grados en la puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener cielos nubosos y 9 grados de máxima. En cuanto al tráfico, 2 accidentes a esta hora. El primero de entrada en la A3 en Arganda. El segundo de salida en la A4 en Valdemoro. Mucha precaución. Complicaciones de entrada además por la A1 en Las Tablas y A4 Pinto. De salida A1 Alcobendas, A2 Torrejón, A3 Rivas, A5 Móstoles y A6 Majadahonda. En la M40, Hortaleza y Coslada hacia la 3 y Pozuelo y Ciudad de la Imagen sentido A5. El Ministerio de Ciencia y Universidades ha escrito este lunes al consejero de Educación urgiendo al Gobierno Regional de Madrid a que firme hasta el 13 de diciembre el convenio del programa María Goiri, y la Policía Nacional está revisando las cámaras de videovigilancia de IFEMA tras la denuncia de un robo de joyas y relojes de oro valorados en 400.000 euros. Sigue la tarde.
Estarás de acuerdo conmigo. Encontrar un propósito en la vida es uno de los mayores regalos. Sin embargo, no siempre es sencillo. A veces, para hallarlo, hay que recorrer muchos caminos, dar varias vueltas y quizás hasta perderse un poco. Hoy quiero presentarte la historia de alguien que ha vivido exactamente eso. María Morollón, una joven cacereña de 32 años, ha fijado su residencia en Uganda tras un viaje por la vida que le ha llevado por Calcuta, por Jordania, por Nepal y Frankfurt. ¿Qué encontró en esos lugares? ¿Qué la impulsó a dejarlo todo, su carrera prometedora, su país y una vida estable, para dedicarse a los más vulnerables? Javi Nieves tiene algunas de las respuestas. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues no sé si tengo las respuestas, pero sí puedo decirte que el corazón de María fue quien la llevó a Uganda y todo por sus niños. Uganda es uno de esos países en los que más de la mitad de su población son menores de 18 años. Y detrás de esa estadística hay una cifra desgarradora, Pilar. 2,5 millones de esos niños son huérfanos. Muchos de los que tienen familia a menudo sufren abandono, malos tratos. Y esta es la realidad que conmueve profundamente a María en 2017 y que hace que empiece a trabajar sin descanso para cambiarla. Ahora ya han pasado 7 años, ha fundado una ONG que se llama Nafasi Uganda y que tiene el propósito de crear un hogar para estos niños pequeños, un lugar seguro donde puedan encontrar educación, amor y una nueva oportunidad de vida.
Hoy María está con nosotros para compartir los momentos clave de su viaje y las preguntas que la llevaron a reinventarse. María, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, hay que decir, María, que siempre te gustaron los niños, pero, sin embargo, empezaste estudiando ingeniería química, luego magisterio. ¿Te imaginaste alguna vez que terminarías liderando un proyecto tan transformador en Uganda?
Hombre, para nada, porque mi idea de vida pues era eso, ser ingeniera, trabajar de ingeniera, trabajar en un laboratorio, en una oficina. Y poco más. Entonces, no sabía ni que me iba a dedicar a los niños.
Bueno, tiene una cara, ¿verdad? Perdona que lo diga, pero es que tienes cara de niña. ¿No has perdido esa cara de niña pequeña, quizá, que vas a mantener toda tu vida? Porque eso... Pero detrás hay mucha experiencia y muchas de ellas desgarradoras. ¿Qué puntos de inflexión has tenido en tu vida? Creo que Calcuta fue uno de ellos, ¿verdad?
Sí, o sea, de hecho, bueno, lo que acabo de decir, que yo me veía pues trabajando en ingeniería toda mi vida, hasta que en uno de esos veranos me fui a Calcuta con las misioneras de la caridad y ahí pues me cambió la vida entera. Me di cuenta que había pues muchísima gente sufriendo allí, o sea, no era vivir, sino sobrevivir. Y que al final, bueno, yo también cuando fui pues tenía una idea completamente diferente de la vida, de mis valores, de mis prioridades. Y cuando vi todo aquello, pues sentí muy de cerca también a Dios y viví muy de cerca la vida que llevan las misioneras de la caridad, pues me di cuenta de que el objetivo de la vida no es tener un mejor trabajo o más dinero o tener a lo mejor una vida más estable o una mejor casa, sino hacer algo que realmente te llene y te dé paz.
Fue el punto de inflexión ese viaje a Calcuta, porque allí pasaste días, ¿no?, en casas donde se cuidaba personas con lepra y a moribundos rescatados de las calles.
Sí, o sea, estuve solamente un mes, que en realidad parece como que cuando lo cuento parece que fue mucho porque me cambió todo, pero... yo cuando llegué sola, fui, o sea, no sé si alguien ha estado ya con las misioneras allí, tú lo que haces es cogerte el vuelo, llegas a Calcuta y cuando llegas a Calcuta te apuntas al voluntariado. Entonces, cuando llegué, pues conocí a un grupito de voluntarios que justo esa mañana iban a trabajar a su casa y era una casa de niños con parálisis cerebral. Entonces yo estuve el mes entero yendo a esa casa y luego, aparte de ese voluntariado, luego había... pues otros voluntariados, otras casas donde iban otras personas, que sí que los visité, pero yo, o sea, fui poco, porque por ejemplo la de moribundos que acabas de comentar, creo que fui 2 veces, y las 2 veces salí llorando. O sea, era pues durísimo, porque era una casa donde realmente recogían a gente que estaba pues viviendo en la calle, o sea, gente que iba a morir, que realmente no tenía ninguna esperanza, entonces les recogían, las sisters les recogían para darles una muerte digna, para pues que no muriesen
¿Qué edad
solos.
Tenías tú ahí, María?
Pues buena pregunta. Pues tendría, yo creo que 9 años menos que ahora.
Claro, sí. Es muy jovencita, hay que estar preparado para vivir esa experiencia.
Sí, bueno, y sobre todo porque, no sé si estaba preparada o no, pero que cuando tú vas allí, o sea, de hecho fui porque una amiga de mi tía pues me hablaba mucho de Calcuta y me, no sé, como que pues fue la que me impulsó un poco a hacer ese viaje. Me contaba un montón de historias, pero bueno, que te las cuenten y escucharlas, y que muchas veces me emocionaba cuando me las contaba. no tiene nada que ver a pues luego estar allí y verlo, porque o sea, no te puedes imaginar pues eso, ciertas experiencias que ves allí, pues que es imposible. O sea, cuando vivimos aquí y vivimos, tenemos la vida que al menos que tengo yo, que es muy bonita, no me puedo imaginar que eso exista en el mundo. Entonces, por mucho que te lo cuenten y te lo quieras imaginar, es imposible. Y pues ver esas, o sea, vivir esas experiencias y verlo de cerca, pues al final fue, bueno, y la calle, ya simplemente darte un paseo por Calcuta, también era, pues, era tan fuerte y tan pues doloroso muchas veces que cuando volví, pues era otra persona.
Claro. Pero estamos hablando de que tú te has ido a Uganda, todavía estamos en Calcuta, ¿eh? Que dices que fue un mes, pero fue un mes determinante en tu vida, porque lo cambia todo. Y la gente suele decir, no he ido a Calcuta, me ha cambiado la vida. Pero luego vuelven a su realidad. Tú no. Tú te has ido y estás viviendo en Uganda. Tu residencia ahora está en Uganda. Cuéntanos ese camino hasta Uganda y por qué estás allí ahora.
Pues cuando volví de Calcuta, al principio estaba fatal, muy mal, porque era como que, claro, o sea, yo llegué y digo, ¿cómo puede ser que en esta parte del mundo nadie, éramos como un poco, no sé, como que queríamos a lo mejor cerrar los ojos, o sea, yo misma, porque cuando llegué pretendía hacer eso. Y entonces, pues estuve muy mal bastante tiempo, unos meses que pues, no quería hacer nada, a lo mejor me decían de quedar y no me apetecía, o tenía conversaciones con mis amigos y digo, ¿cómo es como estar teniendo esta conversación viendo lo que hay en el mundo, sabiendo lo que... pues lo que acaba de ver yo. Y o sea, recuerdo, de hecho, un viernes que mi padre venía a mi habitación y me decía, María, pensaba que nunca te iba a decir esto, pero vete de fiesta.
Sí.
Y era porque, o sea, yo era muy festera. Y entonces, pues es que, claro, ya no quería ni salir de fiesta ni ir a tomar algo. Fue como un momento, pues eso, muy duro de no entender, o sea, ¿por qué he visto esto? Y si he visto esto, pues, ¿qué tengo que hacer con lo que he visto del mundo, no? Y entonces, pues nada, ahí seguí. O sea, cada día estaba un poco mejor, es verdad, que al final pues te acostumbras un poco al día a día, pero también es verdad que no se me olvidaba, o sea, que lo tenía como muy presente. Y entonces ya en Calcuta, pues también me di cuenta de que lo miran los niños. Encima hice un grupo como muy bonito de, pues, casi todas eran profesoras. Uno era ingeniero químico, que no me interesaba mucho su trabajo, la verdad. Pero de las profesoras era como, jolín, qué bonito. Y nada, entonces como que pues seguía con mis voluntariados después de Calcuta, con todos niños. Y ya ahí pues lo iba viendo. Y me acuerdo pues un día llegar a casa y después de un examen de la ingeniería, donde pues no me había salido muy bien, que estaba pues fatal, porque era como, jolín, o sea, yo no quiero esto, no quiero dedicarme a vivir, trabajar en una oficina, no, o sea, no, esto no me va a llenar y no voy a ser feliz. Y así, llegar un día a casa pues, y decirle a mis padres que quería hacer magisterio. Y me dijeron que, bueno, que lo estaban esperando, que estaban esperando ese momento porque era bastante
obvio.
Bastante obvio, sí. Y nada, y bueno, pues en uno de esos veranos de magisterio, pues terminé en Uganda.
¿Y ahí te quedaste?
Y ahí te quedas.
Bueno, ahí no me quedo porque como estaba estudiando, pues tampoco me... O sea, no podía dejar de lado otra vez magisterio después de toda la que había liado. Pero sí, o sea, fue llegar y como que... Creo que fue la segunda, o sea, fui un verano y luego a los meses volví y ahí ya fue como que me di cuenta de que era mi sitio.
Sí, generalmente uno se suele pensar que cuando uno encuentra su vocación se queda tranquilo, pero tú, en tu caso, te fuiste para encontrar todavía más lío, ¿no? Para encontrar algo, no sé si tan tremendo como lo que habías visto en Calcuta, pero la realidad de Uganda es durísima.
Sí, o sea, es verdad que lo que he visto en Calcuta no lo he vuelto a ver en mi vida. De hecho, hasta hace pocos años dije, bueno, igual ahora puedo volver, pero hasta ese momento, sí, o sea, en Uganda es verdad que no ves esa miseria en la calle, o sea, tú no ves, a lo mejor en la capital hay, pues, sí, hay más niños en la calle pidiendo y pues que no sabes muy bien si tienen familia, si no, pero en las zonas rurales, por ejemplo, o sea, hay mucha gente, o sea, muchos niños que no van al colegio, bueno, muchísimos que no van al colegio, muchísimos que a lo mejor pues no tienen muy buena alimentación porque su familia no pueden permitirse que se alimente dos veces al día, pero al final también es como que se vive mucho en comunidad y como es una zona rural, pues al final de un sitio a otro o roban comida de un sitio, alguna forma de sobrevivir tienen, que eso en Calcuta pues no lo veía.
Bueno, crear una ONG desde luego no es sencillo, entre barreras legales, culturales, emocionales también, el camino tiene que haber sido complicado. Ahora María está aquí con nosotros mientras Joaquín Solano, parte importante del proyecto, sigue en Uganda. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Joaquín, ¿cómo llegas tú a Uganda y cómo os conocéis, María y tú?
Buenas, pues ¿cómo llego a Uganda? Llegué hace poco más de 3 años. De la mano de mi universidad, con la que estoy haciendo un doctorado, y de otra ONG alicantina, Rafiki África, que también hacen una labor estupendísima, para, bueno, hacer el doctorado este que estoy haciendo. La ONG quería empezar un proyecto agrícola, yo soy ingeniero agrónomo, y llamó a mi universidad en Alicante para ver pues si podíamos empezar algo allí de temas de agricultura para en la zona rural en la que actuaba la ONG. Y bueno, pues me sumé al proyecto, la universidad pensó en mí, porque ya había estado yo en Ruanda con otro proyecto de cooperación, y me encantó, me gustó tanto Uganda y el proyecto que tenían allí, que bueno, pues llevaba más de 3 años viviendo allí en Uganda.
Y conoces a María, formáis y arrancáis, claro, este proyecto que se llama Nafasi Uganda, con el objetivo de crear un orfanato para niños. Claro. ¿Qué necesitáis para empezar con este proyecto?
Bueno, yo, respondiendo un poco a la pregunta que me sé que en el tintero de antes, a María la conozco en esa misma ONG porque coincido un año entero con ella. Claro, no es un año entero solo de convivir en una casa, es trabajar mano a mano, vivir luego, llegar a la casa cansado del trabajo y seguir juntos. Digamos que es un año muy intenso en el que acabas conociendo a la otra persona pues muy bien. Y la verdad que la historia de María es una historia que ilusiona, ¿no? Que inspira mucho. Y tenía un proyecto muy bonito. Ella, bueno, tiene muy claro, ya lo ha comentado, que le encantan los niños y eso, en cuanto pasas un día con ella, se ve de sobra. Y la verdad que el proyecto que nace un poco de ella, de un orfanato, tú, de estar ahí en Uganda, ves realmente la necesidad que hay. Uganda está llena de niños, llena. Y muchos, bueno, ya no solo es que no vayan al colegio, es que se pasan prácticamente todo el día fuera de casa o trabajando. Es una situación que, bueno, para los niños pues no es la más ideal. Y el proyecto de María, pues bueno, nace de ella, no nace de mí, pero al contármelo, al escuchar su testimonio, su idea de proyecto, pues la verdad que, sabiendo yo ya que yo me quería quedar a vivir en Uganda, pues es un proyecto que enamora y dices, oye, me quiero sumar al carro, quiero ayudar.
¿Necesitáis en recaudar 92.000 euros, María?
Sí, pues ahora yo estoy en España porque justo como conseguimos pues tener ya la ONG consolidada, la española, en septiembre me tuve que venir para buscar financiación y entonces son 92.000 euros para comprar terreno, construir la casa, amurallar y amueblar.
O sea, esto para empezar a hablar.
Sí, o sea, es verdad que el terreno es muy grande porque al final pues la idea sí que es, pues, si se puede en un futuro, pues seguir ampliando proyectos. Cuando tengamos lo del terreno, yo ya me vuelvo, yo creo que en enero o febrero, y ya paso a paso.
¿Y cuál es tu sueño? Imagínate que sales de aquí con esos 92.000 euros, y puedes empezar con ese proyecto. ¿Qué soñarías?
Pues, o sea, lo tengo muy claro, lo tengo todo el rato, o sea, es como lo tengo visualizado todo el rato. Y es, pues eso, tener ya la casa y, claro, o sea, yo ahora mismo tengo en realidad 4 niños a mi cargo, niños pues que he ido conociendo y que ahora mismo pues tampoco tienen ni padre ni madre. Bueno, tendrán, pero... Y entonces pues me imagino teniendo una casa donde estén esos niños y que tengan una familia, porque al final estos niños ahora están internos en colegios y cuando son las vacaciones realmente no tenían a dónde ir. Entonces, bueno, de hecho algunos no iban ni al colegio porque hasta que no conocí la situación pues no cambió mucho, entonces... Desde que los conozco, pues ahora se quedan en mi casa. Y bueno, ya en las últimas vacaciones, como he estado aquí, pues se quedan en casa de un amigo. Pero uno de los momentos más, como, no sé si felices, porque también a veces es muy duro, pero que más me ha llenado, que más paz me da, es como, pues eso, cuando estamos todos juntos y que, jolín, es que es como una familia. O sea, cada uno tiene su historia, que algunas son terribles, pero llega un momento que parece como que todo lo anterior no ha existido, que obviamente pues lo llevarán por dentro y será muy duro, pero que también... Pues hay muchos momentos de felicidad en los que tienen una familia, entre comillas, que es lo que se merece cualquier niño en el mundo. Entonces, pues yo me imagino la casa con los 4 niños dentro, que luego, pues, o sea, la idea sí que sería pues seguir ampliando, que por eso también lo de la ONG y poder llegar a más niños, pero eso... La casa con los niños.
Pues,
y yo ahí.
Que no es poco. Fíjate lo que estás diciendo, ¿no? El estar en familia, sí. El tener un hogar, el que puedan sentirse pues niños, el que puedan sentirse seguros y protegidos, que es lo que debería tener siempre cualquier niño en cualquier circunstancia y en cualquier país. María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a darle también las gracias a Joaquín Solano, que está en Uganda. Gracias, Joaquín, por atendernos.
Gracias a vosotros.
Que vaya todo bien, Joaquín. Sí, dile.
No, o sea, quiero dar las gracias a mi familia y a mis amigos porque en realidad, que esto parece como que soy yo, pero no tiene nada que ver conmigo solamente porque yo sola no puedo hacer nada y eso y desde que he ido recibiendo millones de señales de que esto es lo que tengo que hacer, todo el mundo ha creído en esto, o sea, estamos consiguiendo un montón de cosas porque somos como una red gigante ahora mismo que sin ellos no se puede hacer nada y que también, pues eso, gracias a Joaquín porque Joaquín es el que está conmigo en terreno. Es necesaria una persona de confianza allí porque si no, pues es muy difícil encontrar también a gente de la que te puedas fiar. Y luego, si podemos decir el Instagram de la ONG, que es @NafasiUganda, y la página web...
Nafasi Uganda, sí. Para que se busque bien, Nafasi Uganda.
Y la página web, nafasiuganda.org.
Pues Nafasi Uganda, un proyecto joven, pero con un enorme potencial. Te deseamos, María, os deseamos todo lo mejor, que vaya bien.
Pues muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Bien.
Gracias
a los dos.
Fíjate qué proyecto, ¿verdad? Tan bonito, Pilar. Uh-huh. Nace de pues de una historia, de un sueño y
de encontrar un propósito en la vida.
Exactamente.
Que a veces vamos dando tumbos y no lo encontramos y de pronto dices esto.
Y no tiene por qué estar en lo sencillo, no tiene por qué estar en lo fácil, en lo cómodo,
y no tiene
menos
que estar cerca de casa, como en este caso, sino a miles de kilómetros de distancia.
Todo un ejemplo el de María, sin duda alguna.
Gracias por traernos su historia, Javi Nieves.
Gracias, Pilar.
Y atento a esta información que llega desde el BBVA. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. De la posible unión entre BBVA y Banco Sabadell se ha hablado mucho y en casi todos los medios. Pero este tema es algo que sobre todo atañe a los accionistas, de un lado y de otro, quienes tienen la voz más decisiva. Que los accionistas se pregunten cómo podría ser su nuevo banco es algo inevitable y la mayoría ya lo habrán hecho, o lo estarán haciendo, en este momento de decisiones clave que decidirá el futuro financiero del banco. Es esencial escuchar todos los puntos de vista y el de BBVA lo puedes encontrar en bbva.com.
Pues este lunes se está celebrando el Día Mundial de la Informática, una de las herramientas más valiosas creadas por el hombre, sin la cual, pues ahora mismo imagínate una vida, Sin tecnología, sin informática, pues es que es impensable, desde luego. Y os estamos preguntando a vosotros, a los oyentes de la tarde, ¿cómo os lleváis con la informática y con la tecnología en general? ¿Qué problemas os encontráis, no sé si a diario, pero al menos de vez en cuando? ¿Y qué nos cuentan los oyentes?
Bueno, os tengo que poner esta anécdota porque este hombre, para él, la informática era el problema.
En general.
Este es el ejemplo de alguien que no tiene ni idea de informática y tiene que ponerse las pilas por trabajo.
Buenas tardes, gente. Mis conocimientos en informática eran cero patatero, ¿no? Y entonces informatizaron mi puesto de trabajo y llegué a casa y le dije a mi hijo, necesito, por favor, que me digas un poco lo básico. No sabía ni lo que era intro, siquiera. A ver, ¿qué es lo primero que quieres saber? Digo, pues lo que más voy a utilizar es el símbolo del diámetro. Y me dice mi hijo, presiona la tecla ALT y marcas 157 y ya te sale el símbolo del diámetro. Luego das a la barra de espacio y a continuación ya pones el diámetro que tú quieras. ¿Y cuál es la barra de espacio, hijo? Esa, la más grande. Y claro, pues yo acerqué mi dedo índice, lentamente le puse muy despacio encima de la barra y me dice mi hijo, papá, venga, vamos, hijo. Digo, pero si me has dicho que la de despacio. Bueno, en fin, adiós, gente.
La tecla despacio. La tecla de... Esa, la tecla despacio.
¿La barrita?
La barrita, la tecla despacio. El hombre la tocó...
Despacio.
Muy despacito.
Lentamente.
Ay, es lo que tiene las cosas al pie de la letra. Pues es que, a ver... Yo lo entiendo a este hombre. Y es que hay niños que son muy espabilados incluso siendo bien pequeños, como es el caso.
Hola, buenas tardes. Al hilo de lo que estáis hoy hablando, yo recuerdo cuando mi hijo era, pero muy pequeño, 5 o 6 años, pero aparte de que iba a clases de informática, se le daba muy bien. Mi marido le llamó porque estaba en el ordenador y bueno, se había quedado ahí un poquillo atascado y le llamó y dice, ven por favor y dime qué es lo que pasa aquí. Y el niño, como muy redicho, le respondió, pues papá, aquí lo que pasa es que no sabes, es lo único que pasa, que nosotros nos acordamos muchas veces y nos echamos unas risas de cuidado. Venga, claro. Buenas tardes, un saludo.
Si el niño con 5 o 6 años te dice, no sabes, es que no te enteras, espérate cuando tenga 18.
Eso es.
Bueno, también nos puedes contar aquella vez, la última, que tuviste que pedirle socorro a tu hijo en esto de la informática o la tecnología, en el 607-1506.
Ay, que nos ha pasado a todos.
02.
Nos lo cuentas, que te escuchamos.
Siento.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué recuerdo navideño guardas siempre contigo?
Un recuerdo que guardo especialmente es el montar el Belén con toda mi familia.
Pues ese olor a caldo mientras mi madre preparaba la cena de Nochebuena.
Mi recuerdo navideño, probablemente mis 4 abuelos, que ya no tengo, y que eran gente súper entrañable, familiar y desde luego encantados de recibir decenas y decenas de personas en casa.
En COPE, Juanma Castaño comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
¿Por qué te importan los niños y niñas? ¿Por qué te importa lo que les pase? ¿Por qué te importa si tienen hambre o sufren desnutrición? ¿Y por qué UNICEF? Si podemos llegar donde nadie más llega, si podemos llevarles alimentos que salven sus vidas, la razón eres tú. Entra ahora en unicef.es y hazte socio.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva superapp de la Mutua.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, ANSO. Escozor, ANSO. Dolor, ANSO. Inflamación, ANSO. ANSO pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, ANSO. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024. Año jubilar.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
No hablamos de una creencia u opinión, sino de una evidencia científica. Podemos mirar al Mediterráneo, más caliente de lo normal. Esto, dicen los expertos, es gasolina para desarrollar tormentas severas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Está aquí, ya en España, toda una leyenda.
I will always be.
Qué buen rollo, ¿eh? Nos transmite siempre este hombre. Paul McCartney, que ya está en Madrid para continuar por Europa su gira Got Back, un tour que comenzó en Estados Unidos en 2022 y que por fin ha recalado en nuestro país tras 8 años de ausencia. La última vez que este hombre nos visitó, que estuvo tocando aquí en España, fue en 2016, cuando ofreció un concierto en un estadio que bueno, ya ha pasado la historia, el estadio del Atlético de Madrid, el Vicente Calderón. A sus 82 años, el ex Beatle va a ofrecer 2 conciertos en el Wizzing Center de Madrid, en el Palacio de los Deportes, hoy y mañana, con todas las entradas absolutamente vendidas. Y no, no pierdas el tiempo porque, como te digo, pues todo está absolutamente agotado. Las entradas para ver a McCartney salieron el pasado mes de junio y se agotaron en 2 horas, y eso que la media rondaba los 130 euros. Más de 30.000 personas podrán verle estos 2 días. Uno de ellos, uno de los afortunados, es Javier de Castro, es editor y periodista musical y coautor de varios libros sobre los Beatles, entre ellos Los Beatles Made in Spain, Sociedad y Recuerdos en la España de los 60. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado, bueno, de estar con vosotros.
¿Cómo no ibas a estar tú esta noche? ¿Es esta noche cuando vas al concierto o mañana?
Sí, no, esta tarde, esta tarde.
Esta tarde. Vamos, sí. que no te lo podías perder, evidentemente.
Bueno, porque pillé entradas por casualidad, porque es un despiporre.
¿Por qué? ¿Te costó mucho ponerte a la cola virtual y todo eso? ¿Cómo
bueno,
fue, Javier?
Es que, yo estoy abonado a la web de Paul McCartney, me avisaron que tal día, a tal hora, se podrían comprar entradas, me metí una hora antes. Y al entrar en la web me dijeron, tienes a 11.000 personas antes de ti.
Madre mía. A uno se le quitan las ganas cuando ve esa cifra,
sí.
¿No?
A ver, eso tenemos que hablar largo y tendido del problema que hay con las entradas a precios ya exagerados. Pero bueno, en fin.
Bueno, al final tienes tu entrada, vas a disfrutar de McCartney esta claro noche, que sí, es lo importante. Sí. ¿Le habías visto claro alguna otra vez en España en directo o en otro sitio, vamos?
Sí, yo por McCartney, esta será la cuarta. Porque la última vez que él vino, que fue en el Vicente Calderón, estuve, tenía entradas para Barcelona para el año 2020, que la pandemia hizo que se anulara el concierto.
Uh-huh. Qué faena, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, fue un gran disgusto aquel verano, sí.
Oye, Javier, ¿qué son para ti los Beatles en general y McCartney en particular?
Bueno, a ver, los Beatles desde el punto de vista musical lo son todo. Los Beatles son el número uno desde cualquier punto de vista musical. A ver, los Beatles hoy en día son música clásica. Son músicos que están a la altura de Bach, de Mozart, y en fin, que es una música intemporal y que sigue vendiéndose mucho. En este caso los conciertos de McCartney o de Ringo Starr cuando de vez en cuando actúa, y luego los lanzamientos que hace su discográfica cada X tiempo, que un poco revuelven su repertorio y esto. Y McCartney, digamos, es el Beatle, yo te diría, casi perfecto. Por varias cosas. Primero, porque hizo unas canciones maravillosas, y sobre todo, porque lo tenemos todavía.
Bueno, es que es un lujo. Es un lujo, claro, tenerle todavía, lujo, efectivamente.
A ver, tengo curiosidad de escucharle con 82 años. Lo escuché hace 6 o hace 7. Y bueno, en el Vicente Calderón estuvo bien con una banda que le arropa, que es fantástica. Y luego, que el tío se está marcando unos conciertos de 3 horas, que es, en fin, a su edad yo creo que es un lujo. Y a ver si está bien de voz hoy, espero que sí.
Oye, estabas diciendo, es que los Beatles lo son todo, es que son unos número uno, es que es música clásica, es que es música temporal. Y está aquí asintiendo con la cabeza Javier, mi compañera de Rock FM, Marta Vázquez. Marta, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. Javier, ¿qué tal? Encantada.
Igualmente.
Bueno, estamos hablando de los Beatles, que como dice Javier, es que lo son todos, ¿no?
En
la música, y estamos hablando de McCartney, que es uno de los músicos más importantes e influyentes de la historia, Marta.
Para mí es el número uno, ¿eh? Actualmente, que esté vivo, el número uno, Javier. No sé si estarás de acuerdo conmigo.
Seguramente, poniendo al lado a los Rolling Stones, que bueno, que tienen también su qué, pero realmente claro, McCartney es que, digamos, su bagaje musical como compositor es tan bestia que aún tengamos la suerte de poder escucharlo a esta edad y que el tío aún pueda, digamos, defender esas canciones en directo, pues es un lujo, sin duda. Tú oyes cualquier disco de los Beatles 60 años después y no han envejecido nada.
No, no.
¿Están? Perfecto.
Es que en menos de 10 años...
Ayer, o sea, es una maravilla. La verdad
en menos de 10 años yo creo que lo hicieron todo, que tocaron todos los palos musicales.
Claro, porque además es un grupo que evolucionó. Del primer disco al último hay una evolución clarísima.
Brutal.
Y luego, a nivel de géneros musicales, tocaron todo. Tocaron el rock, el pop, el country, el heavy metal, la música, digamos, de variedades.
La psicodelia.
Todo,
el Helter Skelter es heavy metal.
Bueno, y los cuatro además que componían, si es verdad que John Lennon y Paul McCartney eran los grandes compositores.
Y fueron innovadores y digamos, de alguna manera, no se pararon a digamos, cuando ya tenían el territorio ya conquistado, ellos fueron yendo a más, cada disco era un paso adelante, o sea, que realmente es un grupo que de la primera canción que graban comercialmente a la última, tú oyes ahí, hay una evolución bestial en 8 años solo, o sea, hoy en día hay grupos que te graban un disco y el siguiente te lo hacen al cabo de 7 años, 6 años, los Beatles llegaron a grabar 2 LPs cada año, es una pasada.
Es una barbaridad, desde luego, y hablaba de las composiciones, ¿no?, de las muchísimas canciones que compusieron, el tándem que formaron John Lennon y Paul McCartney para ellos, para su grupo, para los Beatles, pero también para otros muchos grupos, Javier.
Claro, claro. Eran tan prolíficos, eran tan potentes, tenían un talento tan bestial que además se permitieron el lujo de regalar canciones, entre ellos a los Rolling Stones.
A los Rolling Stones, sí, ¿no? Sí. Oye, y Marta, McCartney viene con su banda de toda la vida.
De toda la vida de Paul, claro, en solitario. Banda, o sea, unos músicos impresionantes. Lo que pasa es que, claro, yo me fijo solo en Paul, las cosas como son, Pilar. No sé si le pasa a Javier, pero digo, es que aunque sean muy buenos, yo estoy todo el rato con el ojo ahí en Paul.
Claro, a ver,
pero la banda es impresionante.
Banda muy buenos,
sí.
Que a ver, que no son chavales, son tíos que tienen 60 años. O sea,
pero eso pasa también con
la
banda que acompaña
de ahora.
Claro, la banda que acompaña a Bruce Springsteen, lo mismo.
Claro,
tienen. Bruce tiene 74, 75 años creo que tiene, y los de su banda no bajan de los 60, ¿no? Lógicamente,
claro.
Bueno,
son
pues
muy jovencitos todos, muy jovencitos.
son músicos muy contrastados,
claro.
Porque qué menos, ¿no? Que Paul McCartney se traiga detrás de él una banda muy potente y que esté a la altura de su música, por supuestísimo, claro.
Bueno, y la tecnología audiovisual también es impresionante. Yo es que le vi también la última vez y vamos, me quedé.
En el Calderón la viste, Marta, en 2016.
Sí, sí, sí.
Ahí. O sea que también no se centra
también
solamente en lo que es la música, sino que, bueno, como hace cualquiera hoy día, ¿no? Que lleva también un espectáculo audiovisual.
Sí, 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 no, muy guay, muy guay. Sí. Lo tiene todo el concierto.
Paul McCartney nos toca a todos la fibra y de pronto en las pantallas te mete unos montajes y entonces te saca George Harrison, te sale a John Lennon y todos nos despiporramos ahí de la emoción.
Sí. Sí, es muy emocionante. Sí, sabe cómo hacerlo el tío, ¿eh?
Claro.
Oye, y vosotros que habéis estado en conciertos de McCartney, lógicamente, pues interpreta canciones de su etapa como solista, después de los Beatles, pero me imagino que un grueso importante del concierto pues serán las canciones de los Beatles, que son las que esperan prácticamente todo el mundo.
Claro, claro. Creo he estado viendo el setlist, el último, en París, de hace 4 días, y creo que son 36 temas que toca en total, Pilar, alucina.
Claro, 36, 3 horas de concierto.
De concierto, y a lo mejor creo que 21 temas son de los Beatles.
Sí,
y luego los Wings también, ¿verdad? Su etapa con los Wings.
En su época de ya en solitario, tiene también música muy buena, con lo
muy
cual
buena.
Él puede meter 10, 15 canciones más de su época, absolutamente a la altura, digamos, de su prestigio y de su talento pop melódico, que lo tiene y muchísimo.
Qué maravilla, chicos. Me dais muchísima envidia. Esta noche Marta va a estar en el concierto también, Javier. Oye, que vamos a ver, claro, 82 años, 3 horas de concierto, que no está nada mal. ¿Va a aguantar? ¿Tiene voz para aguantar el concierto de hoy y el de mañana?
Yo
es un reto importante.
Sí, yo creo que sí, esperemos.
La gira latinoamericana, que ha hecho como 30 conciertos sí. en Latinoamérica, o sea, seguidos.
Una bueno, pasada, sí. ¿eh? Una pasada.
Yo creo que sí, que debe llevar ahí un equipo médico con la máscara, con la máscara de oxígeno.
Tiene que estar el hombre para tener voz y aguantar tanto concierto. Pues en el concierto de esta noche van a estar también un padre y una hija, que son Gerardo y Elena, que son también muy fans de los Beatles y, por supuesto, de McCartney. Gerardo, Elena, muy buenas tardes.
Pues aquí, velando armas.
¿Cómo has dicho, Gerardo?
Velando armas.
Ah, velando armas, que, bueno, ya contando las horas para el concierto de esta tarde-noche. Oye, ¿quién es más fan de los dos, el padre o la hija?
Bueno, yo por no tiempo yo más. Por tiempo yo más, pero la que ha sacado las entradas es ella.
Ah, ¿sí? Elena, ¿te costó mucho sí. conseguir las entradas? Porque ya nos ha dicho Javier que se tuvo que poner ahí en esa cola virtual y tenía 13.000 personas por delante. ¿En tu caso cómo fue la cosa?
Pues yo es que siempre tengo mucha suerte y no me costó nada. A los 2 o 3 minutos qué ya suerte. Las tenía.
¿A los 2 o 3 minutos? ¿De verdad me lo estás diciendo?
Sí.
Bueno,
sí,
pues
sí,
desde ahora, que, Elena, bueno, te vamos a encargar las entradas siempre. A ti, todos nosotros.
Eso.
Te vamos diciendo qué conciertos nos gustan y nos las vas sacando.
Perfecto, mis amigos también tienen ese pacto.
O sea, que el truco es ese, ¿no? Ponerte con varios sí. ordenadores a la vez y mucha paciencia, sí, lógicamente.
Sí, sí. Y mucho cuidado y mucha paciencia, eso es.
Oye, Gerardo, Elena, ¿habéis visto a Paul McCartney en concierto antes?
Le vimos hace 8 años. Sí, sí, sí.
¿Estuvisteis en también 2016, en el Calderón?
Sí.
Eso es.
¿Y para ti qué significó, Elena? Porque, bueno, tienes 28 años, eras muy jovencita cuando viste a McCartney, pero bueno, me parece que tu padre te ha inoculado ahí el virus de los Beatles, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, para mí fue como porque yo cuando era pequeña, cuando descubrí que John Lennon y que George Harrison no estaban vivos, pues para mí fue un shock porque, claro, no como que no era consciente. Y pues yo qué sé, muy dramática yo, cuando tenía 8 o 10 años ya pensé que jamás iba a ver a los Beatles, ni a un Beatle, ni nada. Entonces para mí ver a Paul McCartney fue la verdad un sueño hecho realidad.
Elena, bueno. ¿Se te cayó la lagrimilla o no?
Bueno, un poquillo, quizá.
Oye, me encanta padre e hija. O sea, es
qué
que
bonito. Bueno, es que los Beatles unen muchísimo, Gerardo.
Sí, yo lo creo, mira, aquí estamos. Y además cuando fui al concierto del Calderón, yo me daba no sé qué pensando, ya verás tú, vamos a estar todo gente de mi edad. Y oye, la inmensa mayoría era gente jovencísima que se desarrolla todas las canciones. Así que un gusto.
¿Y qué esperáis del concierto esta noche, familia?
Pues esperamos el todo, claro. Todo lo que está haciendo en los conciertos que está dando por todo el mundo. Pues nada, disfrutar, disfrutar y disfrutar.
Además tiene un sentido del humor. Maca, en directo, sí, que te lo pasas fenomenal. Sí, o sea, es un tipo...
Interactúa con el público.
Quiero ser amiga tuya, de verdad.
Bueno, siempre ha sido majete, ¿no? Siempre
muy majete.
Ha transmitido buen rollo y siempre, tipo cercano.
Claro, sí, pero es que tiene un sentido del humor muy peculiar y que a mí personalmente me encanta.
Oye, pues Gerardo, Elena, que disfrutéis muchísimo del concierto de esta noche.
Pues muchas gracias. Ahí estaremos.
Y que sigan los lazos por los Beatles, esos lazos que os unen siempre. Gracias a los dos.
Un abrazo.
O sea, que tiene sentido del humor, Marta,
mucho,
este hombre.
Mucho. Yo me pasé como si estuviera viendo ahí una comedia. Y digo, pero bueno, todo el rato riéndome, ¿no? Muy, una interacción con el público, muy cercano, muy guay.
Javier, eso que está contando Marta es un punto a favor de McCartney, desde luego,
bueno,
¿no? Es decir, bueno.
McCartney en la época de los Beatles era el public relations, era el tío, digamos, que hablaba con la prensa y era el tío, digamos, que siempre era correctísimo. Sabía su papel, y bueno, en fin, yo creo que hizo ya en esa época un oficio y en fin, todos estos años que han pasado lo sigue manteniendo y en fin, cuida mucho a su público, que faltaría más, claro.
Pues esta noche en el Within Center en Madrid, primero de los dos conciertos que va a ofrecer Paul McCartney en nuestro país, hoy y mañana el ex Beatles de nuevo encima de los escenarios después de unos cuantos años, después de 8 años de ausencia, su voz volverá a sonar en España. Javier de Castro, experto en los Beatles, disfruta del concierto muchísimo, Javier.
Gracias por haberme invitado a hablar de ellos. Y nada, seguro que lo pasamos estupendamente bien.
Seguro que sí, gracias Javier. Marta,
venga,
compañera. Mañana
gracias.
Te escuchamos en Rock FM,
sí,
a ver qué cuentas.
Mañana lo cuento,
vamos,
mañana lo
tú
cuento.
Vas a hacer periodismo e investigación.
Hombre,
esta
claro.
noche.
Esta vez me fijaré más en la banda, ¿eh?
No solo en Paul. Para que nos lo cuentes.
Por supuesto.
Y seguro que te marcas algún vídeo también para el Instagram,
eso
que ya
seguro.
Te veo yo ahí.
Eso seguro. Muchas gracias. Mira.
Gracias a ti, Marta.
Gracias.
Disfrútalo mucho.
Gracias.
You're only waiting for this moment to be free. Blackbird flying. Blackbird.
a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Cuatro estaciones de Navidul, curado durante más de 12 meses sin aditivos.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El martes 10 de diciembre, en Herrera, en COPE, celebramos el 50 aniversario de la M30, la vía de circunvalación más transitada de España, con 374 millones de vehículos al año. Recuerda, el martes 10 de diciembre, en Herrera, en COPE, desde Madrid, calle 30, Ayuntamiento de Madrid.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 31 de diciembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Descubre Egipto con B-Travel. Maravíllate con las pirámides de Giza, el imponente templo de Luxor y el misterioso Valle de los Reyes. Disfruta 3 noches de crucero por el Nilo y 4 noches en el Cairo desde 623 euros. Trae contigo recuerdos inolvidables de un viaje único. B-Travel, viájate la vida.
¿Tienes ya los bombones para Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 te llevas 3 en todas las cajas de bombones Lindor de 337 gramos. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en toda la Gula del Norte, el Turrón de Gijona o Alicante, el Lobo y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática. Importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Vaya cambio, me encanta.
¡Qué chula!
Anda, esto por fin es una casa.
Venga quien venga esta Navidad, que tu casa sea la protagonista. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en un montón de productos para ponerle a punto hasta el 1 de enero. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Y ahora quién viene?
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente. Y siempre divertida.
Claro, la pregunta es, ¿la cara de quién os pondría?
Uy, tantas en vez de la mía. Uy, yo.
A ver, los que somos guapos mantenemos.
Bueno.
¿Qué le han tirado en contra de su voluntad?
Pero vamos, yo tenía una cazadora de ante amarilla, con hombrera.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
6:49 de la tarde. Nos vamos a ir en directo ahora mismo hasta Valencia porque los Reyes están entrando precisamente en este momento en la Catedral de Valencia. donde van a estar presentes en esa misa funeral por las 222 víctimas mortales de la Dana, un funeral que comienza en unos minutos a partir de las 7 de la tarde. Allí en ese escenario está también nuestro compañero Vicente Ordaz. Vicente, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos, Pilar, buenas tardes.
Los Reyes, que están entrando ahora mismo en la catedral.
Así es, faltan apenas unos minutos para que sean las 7:05. Está previsto que la misa se oficie a partir de las 7. Bastante presencia de gente, el ambiente bastante tranquilo, Pilar, para lo que se podía esperar también en unas circunstancias como las que está viviendo la provincia de Valencia en las últimas semanas. Amplio despliegue policial, pero te cuento que apenas una veintena de personas con pancartas son las que están protestando en las inmediaciones de la Catedral de Valencia. Los Reyes, sus majestades los Reyes, don Felipe y doña Leticia, han sido recibidos con aplausos. Acaban de entrar siendo recibidos en la puerta de hierros de la Catedral de Valencia por el arzobispo de la diócesis, don Enrique Benavent. La llegada también del resto de personalidades que van a estar presentes en esta misa, desde la totalidad del gobierno autonómico valenciano, la práctica totalidad también de los alcaldes de las ciudades afectadas por esta dana, 3 ministros del gobierno de España, la vicepresidenta María Jesús Montero, el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres y Diana Morán, ministra de Ciencia, y en apenas unos instantes dentro de la catedral con dos zonas bien diferenciadas, una exclusivamente para familiares que han accedido desde las 5:30 de la tarde y otra para personalidades con cerca de 400 personas. Va a comenzar esa misa, como te digo, oficiada y presidida por don Enrique Benavent, y en la que se va a guardar, evidentemente, respeto, cariño y un recuerdo para las 222 personas fallecidas en esta dana. Recordemos todavía 4 desaparecidos, de los que no se ha podido llegar a alcanzar ni a encontrar su paradero.
Bueno, pues los Reyes, que como decíamos, acaban de llegar ya a ese funeral que está a punto de comenzar en la Catedral de Valencia, y donde hemos visto que se encuentran también pues los representantes del gobierno, como decías, 3 ministros, Ángel Víctor Torres, Diana Morán, María Jesús Monteros, que bueno, los 3 están sentados junto al presidente de la Generalitat, a Carlos Mazón. Y como decíamos, bueno, pues una catedral que está prácticamente llena, porque están lógicamente también las familias de las víctimas, de los fallecidos.
Así es, recordemos que además el propio arzobispado de Valencia ha fletado autobuses para que todos aquellos familiares de las víctimas que quisiesen estar en la misa funeral de hoy pudiesen asistir y pudiesen llegar, que el acceso, y como te decía, ha comenzado al filo de las 5:30 de la tarde, que a las 7:20 estaba previsto como muy tarde que accediesen las autoridades, y que ha sido hace escasamente unos instantes, y lo hemos contado prácticamente en directo, cuando arribaban sus majestades los Reyes de España. Mucha gente además en esta Plaza de la Reina, que es la que linda con una de las fachadas de la catedral, un funeral y una misa evidentemente muy emotiva, Pilar, y muy esperada, en la que en algún momento se ha querido dar tinte de funeral de Estado, evidentemente no lo es, y así además se encargó de explicarlo y de ratificarlo don Enrique Benavent, y donde recordemos, hemos citado que hay 3 ministros del Gobierno de España, la vicepresidenta Montero y los ministros Torres y Morán, pero no ha asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Y 400 familiares de víctimas que asisten a esta misa funeral que, como decimos, está a punto de comenzar en unos minutos en la Catedral de Valencia, una misa funeral presidida por los Reyes, don Felipe y doña Leticia. Vicente Ordaz, gracias, compañero, desde Valencia.
A ti, Pilar, un saludo.
Y un funeral del que van a estar también muy pendientes en la linterna de Ángel Espósito. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, lo contaremos en directo, como estabas haciendo tú la previa, pues nos va a pillar en plena linterna, así que lo contamos. Nos vamos a fijar en clave política en la última ocurrencia de Puigdemont. Solo le falta vestirse de Napoleón, ya que está en Waterloo, porque está como la maraca de Machín. Ahora le ha pedido a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. Lo contaremos. Sobre Siria, una nueva mini guerra mundial en el mismo escenario que hace 13 o 14 años. Vamos a contar lo último y vamos a entrevistar a gente que está allí, que nos cuenten cómo malviven y sobreviven 2/3 del país que necesita ayuda humanitaria. Ojo. Y por último, nuestro tema del día, hemos visitado un sitio increíble, un ala entera del Palacio Episcopal de Madrid, donde vive el arzobispo, se ha reconvertido en apartamentos para mujeres vulnerables con sus bebés recién nacidos. Es impresionante el sitio. Enseguida lo contamos.
En la linterna con Ángel Espósito en unos minutos a partir de las 7. Espósito, te escuchamos. Gracias.
Adiós.
Y ahora a quienes vamos a escuchar es a todos vosotros, a los oyentes de la tarde, a los que os preguntábamos cómo os lleváis con la informática y con la tecnología en general, Rosa Rosado.
Ay, Pilar, mira, a esta pobre Casilda Hidalgo con su viaje a Trujillo. Buenas tardes, gente, gente. Pues la informática y yo no nos llevamos muy bien. Un día me puse a buscar un viaje, que queríamos ir a Trujillo, y encontré una oferta espectacular en un hotelazo increíble. Lo imprimo, y cuál fue mi sorpresa cuando resulta que era Trujillo, pero de México. No, de Perú. Madre mía, qué disgusto, yo no sabía qué hacer. Entonces entraron en nuestra tienda, entraron una chica jovencita y me salvaron la vida. La dije, pasa, ponte tú en el ordenador, me lo canceló todo y bueno, pues lo pude solucionar. Saludo.
Menos mal que entraron las chavalas a su tienda y se lo arreglaron, porque voy a desavisado que se va a Trujillo,
claro,
a Perú.
Claro, cuando hay ciudades que se llaman igual en diferentes puntos del mundo, puede pasar esto, si
hay
no
que
te
tener
fijas.
Cuidado.
Hay que tener cuidado.
Sí, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes cuál es el problema, Pilar? Si es que somos boomer, ese es el problema.
Hola, buenas tardes, amigos. Madre mía, la guasa que tienen mi hijo y mi hija conmigo. Porque dicen, no, es que como la mamá es una boomer, según ellos soy eso, una boomer. No me manejo bien con la informática. Entonces, claro, yo cuando me sale cualquier cosa así un poquillo rara, les digo a ellos, mira esto, que me ha salido esto, que da. No, no toques aquí, no toques allá, vale. Pero llevan una juerga y una guasa conmigo que no veas. Ahora, para otros asuntos sí que recurren a mí. Para eso ya no soy boomer. Pero bueno, ahí estamos los padres. Feliz tarde, besos.
Si es que, a ver qué hace esta pobre con su hijo que no le ayuda, Pilar.
Buenas tardes, gente. Mi hijo tiene 16 años. Empezamos por ahí. Yo me he bajado una aplicación de ropa y no sé muy bien ni cómo tengo que pedir las cosas, ni cómo meterlo de la tarjeta de crédito. Bueno, Adam, ¿me ayudas? Levanta los ojos y los pone en blanco. ¡Oh, mamá! Vale, entonces yo ahí todavía tengo paciencia. Le digo, venga, dime cómo lo tengo que hacer, que es un momento. Es que, mamá, de verdad, es que, total, no sé cómo pedir ya las cosas porque he estado toqueteando, pero no sé cómo meterlo de la tarjeta de crédito.
El pobre mío. Bueno, y esta madre tiene la respuesta perfecta para cuando nuestro hijo nos dice, pero si es muy fácil, si es que ya te lo he explicado 20 veces, que muchas veces te dicen eso. Pues mira.
Pues yo lo controlo muy bien, todo dominado, pero el otro día he leído un mensaje que me lo guardo por si acaso. Hijo, tenéis que venir a casa a ayudarme a enviar un correo. Jo, pero ya te lo he explicado 1000 veces. Ya, pero bueno, vienes y me dices cómo se hace. Bueno, voy yo y te lo hago. No, vienes y me explicas. Pero si es facilísimo y no te enteras, ya, también me parecía muy, muy fácil, le contesta la madre. Cuando yo te enseñé a hacer pis, hacerlo en un orinal y sin embargo empleé muchas horas en que tú lo hicieras bien. Así que vienes y me lo explicas.
Es fantástico.
Oye, lo uno por lo otro.
Hombre, claro que sí. Y mira que es fácil eso. Pues hasta eso, oye, anda que no solo hemos tenido que explicar veces a los hijos.
Ay, qué paciencia. Hay
cada
que
uno
tener
con lo suyo.
A veces, cada uno con lo suyo, efectivamente. Cada uno con lo suyo. La tecnología que a los boomers se nos resiste un poquito, ¿qué se le va a hacer? Bueno, nos lo habéis contado hoy en nuestro teléfono, en el 607-150602. Mañana, más aquí en la tarde. Te quedas ahora, la radio continúa con Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
Aunque a última hora de ayer las agendas públicas de los miembros del gobierno ignoraban el funeral de las víctimas por la Dana, el Ejecutivo ha rectificado y ha enviado a 3 ministros a una celebración en la que están presentes sus majestades los reyes, en el que ya es su 4º viaje a la zona afectada desde que se produjera la tragedia. Asisten también cerca de 400 familiares de las víctimas que han sido especialmente invitados por el Arzobispado de Valencia. El gobierno tiene previsto celebrar más adelante un homenaje civil, lo cual no se contradice con esta forma singular de tener presentes a las víctimas, que es celebrar la Eucaristía por ellas en la Catedral de Valencia. La Eucaristía no es un mero recuerdo ni un simple homenaje humano. Ante la desolación y la pregunta legítima que nos sacude cuando el misterio del mal nos golpea, nada mejor que depositar la esperanza en aquel que nos sostiene y que se hizo carne para salvarnos. La grandeza de la respuesta solidaria de tanta gente ha brotado de una conciencia del valor inmenso de cada persona que, para muchos, brota y se esclarece en una vida de fe comprometida con el prójimo, especialmente con el que más sufre. Las cifras oficiales nos colocan ante el drama de 222 vidas truncadas por la tragedia del pasado 29 de octubre. Hay muchas más, aunque afortunadamente no sean víctimas mortales. Y todas esas víctimas necesitan de nosotros el ora et labora tan propio de la tradición cristiana. sostenerlos con nuestra oración y cercanía y colaborar para que no caigan en el olvido y vuelvan a ponerse en pie es un reto exigente y hermoso para una sociedad que debe reclamar también a sus políticos altura de miras y rigor a la hora de cumplir los compromisos adquiridos.